Biobío en Valdivia respecto a los alcances de esta resolución que emitió el Servicio de Impuestos Internos. La autoridad evitó profundizar sobre los argumentos utilizados por este organismo público, ya que dijo desconocerlos, cuál habría sido la justificación que utilizaron. Eso sí, apeló a que hoy se está trabajando en un proyecto que está aún en trámite en la Cámara Alta y que busca regular este tipo de actividades. Escuchemos a la presidenta de la Corte Suprema.
Bueno, y la decisión que tomó el Servicio de Impuestos Internos, el director general, ahí está, pues no sé, no puedo yo cuestionarla, pues no tengo conocimiento concreto de cuáles fueron los argumentos dados para los efectos de cobrar impuestos a esas actividades ilícitas.
Pero lejos de descomprimirse esta polémica a propósito de este controversial resolución de impuestos internos, ha incrementado la arremetida en contra del Ejecutivo, principalmente en las últimas horas. Esto quedó materializado en la visita que hicieron distintos diputados, principalmente de oposición, que acudieron a la Contraloría General de la República para que finalmente este organismo fiscalizador se pronuncie respecto a la legalidad o ilegalidad de este impuesto que se está exigiendo a las casas de juegos a través de Internet. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, y también el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, afirmaron que esta resolución está fuera de todo marco legal, por lo que dijo con esta acción se termina validando una actividad que hoy es ilícita en Chile.
Lo que creemos que hizo el director del Servicio de Impuestos Internos es un acto apartado del derecho y le estamos pidiendo a la Contraloría que se pronuncie sobre eso.
Acá hay una prohibición expresa y además una sentencia de la Corte Suprema, entonces creo que acá se está cometiendo un error y una ilegalidad y esperamos que la Contraloría revierta esta decisión.
Quienes también se pronunciaron respecto a esta controversia fue el Sindicato de Trabajadores de Polla Chilena de Beneficencia. Su presidente Isaías Jaramillo reprochó el actuar del gobierno y apuntó directamente al ministro Quirós. Afirmó que esto viene a justificar el afán de lucro de estas empresas y también a potenciar la ludopatía.
Lo único que está haciendo el ministro es encubiertamente legalizando a casas de apuesta, porque mientras no se discuta, mientras no se apruebe el proyecto de ley que está actualmente en el Senado, podríamos decir que efectivamente esto pone en riesgo a una empresa del Estado como Polla Chilena.
Bueno, hubo pronunciamiento del gobierno, lo hizo en un principio el ministro Quirós, ahora fue el turno del viceministro de Economía y también de Minería, Daniel Mas, quien escuetamente volvió a respaldar esta resolución de impuestos internos y apeló, al igual que la presidenta de la Corte Suprema, a este proyecto de ley que regula esta materia y que hoy duerme en el Senado.
El Servicio de Impuestos Internos es un ente autónomo. Por otro lado, en el Senado va avanzando una ley que vamos también a estar ocupados en que salga de buena forma.
Bueno, si hacemos un poco de memoria, Tomás, recordemos que este proyecto que regula las casas de apuestas duerme en el Senado, lo decíamos, porque ha pasado mucho tiempo. Fue presentado en la segunda semana del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Luego, en diciembre de 2023, después de casi 2 años, la Cámara de Diputados finalmente aprobó en primer trámite aquello y hoy está siguiendo su destino en el Senado, donde reposa actualmente.
A ver, digamos una cosa, lo hemos repetido acá muchas veces, pero lo vamos a reiterar. Hay un lobby gigantesco. Yo en muchos años no había visto un lobby tan intenso, dotado de tantos recursos económicos. Yo no lo había visto. Es apabullante. Entonces, claro, van contratando abogados, medios, se hicieron de todo el fútbol chileno. Y les queda plata, les sobra plata, esto es gigantesco. Los domicilios de estas empresas están en paraísos fiscales. ¿Qué es esto? Y resulta que por primera vez vemos cómo públicamente dineros obtenidos en forma ilícita financian a la vista de todo, de todos, actividades ilícitas. Impresionante, las autoridades no reaccionan porque no quieren o porque el lobby funciona. Y funciona perfectamente. Y en esto hay una conjunción de ideas entre la izquierda y la derecha. No hay diferencias entre Kast ni Boric. En esto no. ¿Quién presentó el proyecto de ley para legalizarlos? El gobierno de Boric. ¿Quién quiere legalizarlo? El gobierno de Kast. Seguir con el proyecto, le encanta el proyecto. están todos de acuerdo, la izquierda y la derecha, el lenguaje Boric, el lenguaje Camila Vallejo, la ultraderecha está de acuerdo con la izquierda en esto. Notable, porque el dinero no tiene color político. Eso es lo que ocurrió acá. Y ahora resulta que la institucionalidad comienza a operar sin ley para legalizarlos en la práctica. Eso es cobrar impuestos, ¿o no? Iniciar actividades, darles autorización para emitir boletas y facturas, tener crédito de IVA, porque cuando usted paga IVA, pero a su vez tiene crédito de IVA, todo como si fuera una actividad perfectamente normal. Danilo, así vivimos. Este es el país en que estamos.
Bueno, ahora queda esperar cuál es la respuesta que va a entregar Impuestos Internos. Yo creo que está difícil la tarea para su director poder justificar esto que le está pidiendo la Contraloría. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Que Impuestos Internos está dedicado a recaudar, recaudar y recaudar. Y era la discusión que se daba ayer afuera de la Contraloría con los parlamentarios. Decían, pero bueno, recaudar, recaudar, pero ¿a qué costo? O sea, finalmente, de facto, se le está buscando un giro a este tipo de actividades que hoy día son ilícitas. Algunos lo comparaban y decían, ¿cómo Uber hoy día, con un reglamento que aún no está vigente, una ley que fue aprobada, sí lo puede hacer? Se le está cobrando tributo también a aquellos. Y decían, pero bueno, no es una actividad ilícita transportar pasajeros. Eso es lo que se decía.
Sí, hay una diferencia con Uber, es que hay una ley en este momento, le falta el reglamento, pero ya hay una ley, hay un marco.
Efectivamente.
Hay algo, pero efectivamente era una actividad ilegal. Eso es así. Sí. A ver, ¿qué dijo el presidente Kass en su cuenta pública como principios generales de su gobierno? Respetar el imperio de la ley. ¿Lo está respetando? Es solamente para algunos. ¿Qué dijo Kast? ¿Cuál fue el sentido del presidente de la República? Que había que combatir desde la mínima falta hasta la máxima. Ese asunto que se conoció hace algunos o muchos años ya como tolerancia cero. Si usted combate la mínima infracción, impide que esa persona después vaya creciendo para que cometa grandes infracciones. Por eso hay que combatir todo, desde la pequeña cosa, rayar una pared, como se decía por parte de Kass. Las incivilidades. Si el gobierno pretende castigar incivilidades, y de hecho presenta un proyecto de ley por esto, ¿esta no es una incivilidad? ¿Qué es? Y si el Servicio de Impuestos Internos, vamos a reiterar el argumento, pretende que todo da lo mismo, el origen del dinero da lo mismo, ¿qué tiene que ver con el combate al crimen organizado cuando justamente lo que se persigue es la ruta del dinero ilícito? ¿Cómo se conversa el Estado entre sí? Y demos más argumento, cualquier dinero ilícito, el de la extorsión también, cualquiera. Estoy poniendo un ejemplo extremo, obviamente. Pero entonces, si no es cualquiera, ¿tendrá el Servicio de Impuestos Internos un listado de las actividades ilícitas que sí les va a pedir pagar impuestos y las que no? ¿Tiene ese listado? Todo es muy tonto.
Hay un contrasentido.
No, es muy tonto. De verdad, no resiste ni el mínimo análisis. Es torpe. Pero bueno, en eso estamos. Veamos cómo reaccionará primero el gobierno, a ver si sigue metido en esta pelea. Kast, que tiene que hablar de esto. En algún momento el presidente tendrá que referirse a todo esto. Y veamos cómo se desarrolla esta situación. Y ojo, ¿qué van a hacer los tribunales? Que hay un fallo. Los tribunales tienen la facultad que se llama de imperio, o sea, de dictar sentencias, pero además de ejecutar lo juzgado. Y por lo tanto, ¿cómo va a reaccionar la Corte Suprema frente a esto? Gracias, Danilo.
Que estés bien. Buen día.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana con 10 minutos, lo decíamos en titulares, los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago buscan que se les otorgue el beneficio de utilizar las vías exclusivas, al igual que los ministros del Máximo Tribunal de Justicia, dicen por razones de logística. Detalles con Marcela Rojas.
La solicitud presentada por ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago para poder circular por vías exclusivas abrió una discusión sobre la conveniencia de extender este tipo de autorizaciones a autoridades judiciales. Consultada sobre la materia, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, aseguró en conversación con Radio Bío Bío en Valdivia que no tenía conocimiento de una petición para permitir que los ministros de la Corte Capitalina utilicen las vías exclusivas de Santiago en su totalidad, más sí de un perímetro restringido al Palacio de Tribunales. Además, indicó que cualquier requerimiento de esa naturaleza corresponde ser evaluado por la Autoridad de Transportes.
Esto me parece plenamente atendible, pero no tenía conocimiento que hayan pedido para poder conducirse por las vías exclusivas en la ciudad de Santiago. Eso no está en mi conocimiento.
Pese a ello, la propuesta generó cuestionamientos desde el ámbito académico. El profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, sostuvo que este tipo de iniciativas reflejan una cultura de privilegios dentro de los tribunales superiores y pueden afectar la imagen del Poder Judicial ante la ciudadanía. La discusión se mantiene abierta y enfrenta argumentos vinculados a la seguridad y operatividad de determinadas autoridades con críticas relacionadas con la igualdad ante la ley, ante las normas de tránsito y la percepción de privilegios asociados al cargo.
8:11, en el Juzgado de Garantía de Valparaíso se llevó a cabo una audiencia a solicitud de la defensa de la senadora Camila Flores en el marco de la investigación en su contra por presunto delito de fraude al fisco. Lucas Suárez con más detalles.
Finalizó la audiencia entre el Ministerio Público y la defensa de la senadora Camila Flores en el marco del denominado caso Cuota Flores. En específico, el abogado defensor Luis Masferrer solicitó la instancia para poner término y limitar el secreto de las piezas de investigación. En simple, tener acceso a la carpeta investigativa donde se le acusa de fraude al fisco. En ese sentido, según pudo conocer la radio, la defensa logró una resolución favorable y tendrá acceso a parte de la investigación, hasta ahora deformalizada, del Ministerio Público. A la salida del tribunal porteño, el abogado Masferrer reiteró la inocencia de la exdiputada y actual senadora de Renovación Nacional. Además, consultado por la injerencia de Percy Marín en la causa contra la senadora Flores, el defensor apuntó a que la Fiscalía debe responder por dicho cuestionamiento.
Vamos avanzando, muy bien. No le puedo indicar nada porque la causa, como lo señalé, es reservada, es secreta.
Sin fecha para una próxima audiencia, la Fiscalía continúa con sus diligencias respecto a la acusación contra la senadora Camila Flores, mientras que su defensa podrá tener acceso a la carpeta investigativa. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León y confirmó la resolución que mantuvo su prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco. El máximo tribunal descartó que la medida cautelar careciera de fundamentación, como alegaba la defensa. Señaló que la resolución del Tribunal de Garantía sí analizó los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, evaluó la necesidad de cautela y justificó adecuadamente que Lavín León representa un peligro para la seguridad de la sociedad, razón por la que estimó insuficientes medidas menos gravosas. Respecto del principal argumento de la defensa, que la formalización incluyó hechos que no fueron considerados en el desafuero otorgado previamente por la Corte de Apelaciones, la Suprema concluyó que no existió una extralimitación. Indicó que los nuevos antecedentes incorporados corresponden a precisiones o ampliaciones de la misma imputación por fraude al fisco y no a delitos distintos, por lo que no era necesario solicitar un nuevo desafuero. Además, el fallo sostiene que en una investigación aún abierta es normal que surjan nuevos antecedentes vinculados a los delitos investigados y que estos pueden ser incorporados mientras mantengan relación con la misma figura penal ya autorizada por el desafuero. El defensor del ex parlamentario Cristóbal Bonasich sostuvo que van a pedir una revisión de las cautelares debido a que este fallo solo respalda el cumplimiento del estándar mínimo de la resolución del juez Daniel Urrutia.
Por lo tanto, el fallo de la Corte Suprema y a su vez también el fallo de la Corte de Apelaciones solamente dan opinión respecto de que al menos la resolución del magistrado Urrutia cumple con los requisitos formales, mínimo. Esto es lo que corresponde ahora, nuevamente pedir la revisión de la medida cautelar y obviamente discutir los antecedentes de fondo.
Por su parte, el querellante por el municipio de Maipú, José Pedro Silva, valoró la resolución y sostuvo que el máximo tribunal respaldó sus argumentos.
Sí, nos deja muy conforme la resolución de la Corte Suprema, que desecha la tesis de la defensa que viene sosteniendo desde que se produjo la audiencia de formalización. Por lo tanto, estamos muy conformes con la resolución de nuestro máximo tribunal.
Con ello, la segunda sala confirmó íntegramente la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que había rechazado el amparo de la defensa manteniendo a Lavín León en prisión preventiva. 8 de la mañana con 16, la bancada de diputados de la UDI confirmó que van a votar a favor de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. Detalles con Gabriela Piña.
La acusación constitucional impulsada por el Partido Nacional Libertario y Republicanos contra el exministro Nicolás Grau continúa generando diferencias al interior del oficialismo. Aunque la UDI resolvió respaldar el libelo cuando sea votado en la Cámara de Diputados, Renovación Nacional optó por esperar el texto definitivo antes de adoptar una posición. En el gremialismo señalaron que el documento contiene antecedentes suficientes para justificar su apoyo, pese a que la bancada decidió no figurar entre los patrocinadores de la iniciativa. La jefa de bancada del gremialismo, Flor Baise, afirmó que se deben establecer responsabilidades políticas, mientras que su par de RN, Diego Chalper, indicó que el texto será revisado por sus equipos jurídicos.
Nos hemos formado la convicción que la acusación constitucional tiene el mérito suficiente para apoyar esta acción constitucional.
Nosotros desde Renovación Nacional queremos ser extremadamente responsables. Vamos a esperar el escrito que se presenta, entiendo, la próxima semana.
Con todo, las diferencias de criterio al interior de Chile Vamos generan preocupación en el bloque, donde reconocen que el peor escenario sería proyectar una imagen de división.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva ampliación de querella en el caso que investiga presuntos actos de corrupción vinculados a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La acción incorpora como nuevos querellados al exdiputado Gabriel Silver y al dueño de la casa de cambios involucrada en la trama bielorrusa, Harold Pizarro, a quienes atribuye participación en delitos de soborno y lavado de activos relacionados con las gestiones judiciales del consorcio Velas Movitec contra Codelco. Según el escrito, el estudio jurídico Lagos, Vargas y Silver representó a CBM en una serie de recursos y acciones judiciales que terminaron con fallos favorables para la empresa. El Consejo sostiene que Vivanco intervino en estas causas pese a estar inhabilitada por sus vínculos con los abogados involucrados, permitiendo decisiones que derivaron en millonarios pagos de Codelco al consorcio. La querella describe además una presunta trama de pagos destinados a beneficiar a Vivanco a través de su pareja Gonzalo Migueles. De acuerdo con la investigación, tras resoluciones favorables, se habría realizado entregas en dinero en efectivo y operaciones de cambio de divisas que buscaban ocultar el origen de los fondos, utilizando para ello distintos intermediarios y empresas también. Respecto de los nuevos querellados, el Consejo afirma que Silver tuvo un rol activo en la estrategia judicial desplegada por el estudio jurídico y que, dada su calidad de socio y abogado de las causas, conocía el funcionamiento del esquema investigado. Para el penalista Matías Balmaceda, esta ampliación deja en una posición compleja tanto al propio imputado como al Ministerio Público, ya que empuja una eventual formalización de los cargos ante los tribunales.
Evidentemente va a haber una mayor presión en términos de que el Ministerio Público puede terminar formalizando la investigación en su contra. Y de ese punto de vista yo diría que la situación para él es bastante más compleja porque va a tener un querellante empujando, ¿cierto?, por su imputación directa a través de una formalización.
De ser formalizado Gabriel Silver por los delitos querellados, el abogado de la Universidad de Talca, Nicolás Manrique, señaló que arriesga hasta 10 años de presidio efectivo.
Por este delito, Silver en principio arriesgaría la pena de 3 años y un día a 10 años de reclusión. Y por el delito de lavado de activos, que también se le imputa a Silver, arriesgaría de entre 5 años y un día a 15 años.
La formalización del ex parlamentario sigue en la incógnita, ya que ha prestado declaraciones en múltiples ocasiones y se irguió como el principal colaborador de la Fiscalía en la trama bielorrusa. ...8:20 minutos, la justicia decretó prisión preventiva para el abogado Juan Pablo Leonelli Lepín, luego de que en estado de ebriedad protagonizó un accidente carretero en la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica y quebrantó la cautelar de arresto domiciliario nocturno que cumplía en la causa llamada Fundación Local. Más detalles desde Radio Bio Bio de Temuco con Roberto Neira.
Por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y los fines del procedimiento, la jueza de garantía de Temuco, Leticia Rivera, acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Juan Pablo Leonelli Lepín. El fiscal Luis Arroyo solicitó intensificar las cautelares luego que el abogado quebrantó el arresto domiciliario nocturno en la causa Fundación Local, donde se encuentra formalizado por 4 delitos de fraude al fisco. Recordemos que la madrugada del 29 de mayo fue detenido por carabineros tras colisionar con otro vehículo en estado de ebriedad en la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica, causando daños y lesiones. El fiscal Luis Arroyo, quien investiga la causa de Fundación Local, se mostró satisfecho por la decisión adoptada por el tribunal.
Satisfechos con la decisión que adoptó el tribunal, se presentaron los antecedentes que existían ya en poder de la Fiscalía desde el día viernes de la semana pasada, oportunidad en que el imputado habría incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que se le habría impuesto en una de las investigaciones que se sigue por el fraude en fundaciones o conocido como fundaciones. Él, durante la noche de la madrugada, más bien el día jueves para el día viernes, fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad un vehículo, ocasionó un accidente y por esa razón no llegó a la audiencia de preparación de juicio oral que estaba preparada.
Quien también se refirió a la decisión adoptada por la magistrada fue Germán Malich, padre del estudiante que resultó lesionado tras ser impactado por la camioneta que guiaba Juan Pablo Leonelli Lepín.
Estoy satisfecho con el tema que le hayan decretado prisión preventiva y que entre a la cárcel como debe, porque realmente es un peligro para la ciudadanía, para todos. Imagínate si hubiese ido cualquier familia, en cualquier vehículo ahí, este tipo manejando 160 kilómetros más, pasándose a la pista contraria, los mata a todos.
El fiscal sostuvo en la audiencia que en unas 3 oportunidades Carabineros logró establecer que Juan Pablo Leonelli Lepín no estaba en su domicilio durante la noche, como lo exigía la cautelar de arresto domiciliario nocturno que le había impuesto la justicia. La jueza de garantía le dio al imputado un plazo de 24 horas para presentarse en el centro de detención preventiva de Traillén para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. En Temuco, Bio Bio, la radio.
8:22. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó eventuales indultos a condenados por delitos de derechos humanos y de abuso contra menores, insistiendo en que cada caso debe evaluarse por separado. Los dichos del secretario de Estado instalaron nuevamente el debate sobre los límites de la facultad presidencial para este tipo de beneficios. Detalles con María Agramunt.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, no descartó la posibilidad de otorgar indultos a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos o por delitos sexuales contra menores. La autoridad explicó que cada solicitud debe ser analizada de manera individual y que una eventual decisión dependerá de las circunstancias particulares de cada caso, así como de sus antecedentes. Rabat dijo que factores como el estado de salud del condenado, informes de gendarmería o consideraciones de interés social pueden formar parte de la evaluación. Las reacciones no tardaron en llegar. Sin embargo, embargo, la propia autoridad aseguró que la controversia se originó por la forma en que fueron editados sus dichos y no por el contenido de estos. En ese sentido, reiteró que cualquier decisión sobre los indultos está sujeta al análisis de los antecedentes de cada caso.
Mis declaraciones no deben haber generado ningún tipo de revuelo. Lo que generó revuelo fue una edición de mis declaraciones, que es algo que no corresponde. Mis respuestas son muy claras. Toda decisión de indulto se va a adoptar conforme al mérito de los antecedentes que existan en la carpeta administrativa.
Desde el Partido Nacional Libertario, la diputada Gloria Navellán respaldó las palabras del ministro y afirmó que los indultos deben evaluarse tanto desde una perspectiva jurídica como humanitaria. En la misma línea, el diputado de la UDI, Mario Olavarría, dijo que se trata de una facultad que precisamente debe ejercerse caso a caso.
Coincido plenamente con la opinión del ministro Rabat. Los indultos deben pensarse, estudiarse, analizarse desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista humano también.
Son facultades de los presidentes de la República, están ahí y mientras estén, digamos, tienen que operar de acuerdo a lo que ha dicho el ministro, me parece bien.
En contraste, la senadora Fabiola Campillay calificó las declaraciones como repudiables al no descartar la posibilidad de beneficiar a condenados por este tipo de delitos. Una postura similar expresó la jefa de bancada del Frente Amplio, Carolina Tello, que manifestó su preocupación por la evaluación de solicitudes de indulto.
Es repudiable. No existe razón alguna para siquiera evaluar el perdón presidencial.
Nos preocupa, además, que el ministro de Justicia se niegue a establecer límites y deje la puerta abierta a evaluar caso a caso.
La controversia instaló nuevamente el debate sobre los límites de la facultad presidencial de conceder indultos. A propósito, este sábado, la Mesa de Derechos Humanos convocó a una marcha para solicitar el rechazo de estas medidas.
Son las 8 de la mañana con 26 minutos. La Superintendencia de Educación actualizó los criterios en el marco regulatorio sobre el uso de medidas de seguridad y tecnologías para detectar el ingreso de armas al interior de establecimientos educacionales. El pronunciamiento sustituye las directrices fijadas el año 2022 con el fin de implementar la ley 21.809 de convivencia escolar, que comenzará a regir el 1 de julio de este año. La resolución establece que para el uso de estas nuevas tecnologías se debe cumplir algunos requisitos, como contar con el apoyo explícito de la comunidad educativa, redactar un protocolo interno de funcionamiento y obtener informes aprobatorios de la autoridad competente. Sin embargo, desde la arista de la convivencia social, el dictamen no es bien valorado. El académico de psicología de la Católica e investigador principal del Centro para el Bienestar y Desarrollo de la Adolescencia y Niñez en la Era Digital, Christian Berger, enfatizó en que la medida va en el sentido incorrecto, ya que se criminaliza en vez de tomar medidas concretas respecto de la prevención.
Me parece que no son las medidas adecuadas para disminuir o prevenir la violencia en las escuelas. Responden un poco a una lógica de entender la violencia escolar desde una perspectiva como criminal, en el que hay que tomar medidas punitivas, ¿no?, y sancionatorias, y pierde de vista el lado formativo de la educación.
En ese sentido, el académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales e integrante de la Mesa Técnica de Admisión Escolar, Gonzalo Muñoz, rechazó el contenido del dictamen y enfatizó en que se debe replantear los recursos y las medidas que se toma con ellos.
Y la pregunta fundamental, yo creo que queda todavía abierta, es si los apoyos, ¿verdad?, los recursos que se están proveyendo también a los establecimientos educacionales están a la altura para exigirle lo que se les está exigiendo.
Desde el Colegio de Profesores se muestran escépticos con la medida. Su presidente Mario Aguilar afirmó que en ningún caso se van a oponer si un establecimiento siente la necesidad de incluir pórticos u otra tecnología, pero que esa no es la solución definitiva.
Nosotros no nos vamos a oponer, pero hemos dicho con la misma claridad que ese no es la solución al problema. La experiencia en otros países, y el caso de Estados Unidos es un caso emblemático, en donde ya llevan 20 años con la política de los pórticos. Después de los pórticos pasaron a guardias de seguridad, después pasaron a guardias armados, y ahora están hablando de incluso armar a los profesores.
Tras el anuncio, la superintendenta de Educación, Pamela Adriasola, afirmó que lo que busca el dictamen es entregar mayor claridad para que las escuelas adopten medidas de seguridad adecuadas, resguardando los derechos de los estudiantes y de los docentes.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Una balacera se registró al interior de una parroquia en Rancagua, en la región de O'Higgins.
Una de las personas que estaba en la Eucaristía, al parecer el hijo de quien estábamos celebrando la misa, ingresa al templo arrancando de dos personas que empezaron a balear dentro del templo.
Desmembrado y calcinado fue encontrado un cuerpo en la comuna de Curacaví. La policía investiga un posible secuestro.
Todas las hipótesis que tenemos hasta el momento no las descartamos en absoluto. Puede ser un secuestro. Estamos también conjuntamente en sintonía con la VIPE. Estamos tratando de ver si hay algunos secuestros en el momento.
10 días hábiles dio la Contraloría al Servicio de Impuestos Internos para que explique quién los llevó a cobrar IVA a casas de apuestas ilegales.
Lo que creemos que hizo el director del Servicio de Impuestos Internos es un acto apartado del derecho.
Acá hay una prohibición expresa y además una sentencia de la Corte Suprema. Entonces creo que acá se está cometiendo un error y una ilegalidad.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo desconocer los motivos que llevaron al organismo, o sea, al Servicio de Impuestos Internos, a adoptar la medida.
Ahí está, pues no sé, no puedo yo cuestionarla porque no tengo conocimiento concreto de cuáles fueron los argumentos dados para los efectos de cobrar impuestos a esas actividades ilícitas.
Herramientas para combatir el crimen organizado y evitar que la privacidad de las personas sean vulneradas serán los principales temas que debatirán senadores en la tercera votación por el levantamiento del secreto bancario.
¿Le pegamos al crimen organizado donde más le duele o seguimos protegiendo el secreto bancario con empates?
Si aquí algunos creen que se pueden hacer medidas intrusivas sin autorización judicial, tienen un serio problema.
También quieren su ventaja. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago buscan que se les otorgue el beneficio de utilizar las vías exclusivas por razones de logística.
Algunos funcionarios por lo menos creen que lo más importante es, digamos, conseguir estos privilegios especiales.
Puede ser sin duda percibido como un privilegio difícil de justificar frente a la ciudadanía.
En la trama bielorrusa, el Consejo de Defensa del Estado amplió su querella y apuntó contra el exdiputado Gabriel Silver por soborno y lavado de activos.
Evidentemente va a haber una mayor presión en términos de que el Ministerio Público puede terminar formalizando la investigación en su contra. Y de ese punto de vista yo diría que la situación para él es bastante más compleja porque va a tener un querellante empujando, ¿cierto?, por su imputación.
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León y confirmó la resolución que mantuvo su prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco.
Desecha la tesis de la defensa que viene sosteniendo desde que se produjo la audiencia de formalización. Por lo tanto, estamos muy conformes con la resolución de nuestro máximo tribunal.
esto lo que corresponde ahora es nuevamente pedir la revisión de la medida cautelar.
Una querella criminal fue presentada contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el marco de la paralización y demolición de construcciones en el sector del Olivar de Viña del Mar.
Una demolición totalmente innecesaria, lo que a nuestro juicio constituye el delito de fraude al fisco.
Tiene su derecho, nosotros le presentamos 4 querellas, así que vamos 4-1.
Pese a que no patrocinará la acusación constitucional, la UDI confirmó que apoyará en sala el libelo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Renovación Nacional, en tanto, optó por esperar el texto definitivo.
Como bancada, tenemos que hacer efectiva la responsabilidad del exministro Grau, que ocultó mañosamente información sobre la deuda pública.
Lo que está en juego es la credibilidad de nuestras instituciones y la capacidad que tiene el Congreso.
Tras más de un año de negociaciones, el grupo CAP acordó la venta de Huachipato a Aceros ASA por un monto de 130 millones de dólares.
Biobío es una región que tiene un alto desempleo, en especial con mujeres, más de 40 mil mujeres sin empleo. Si se puede materializar una inversión de ese tamaño y relevante como esa, nosotros feliz.
El expresidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a su homólogo ruso Vladimir Putin de volver a elegir la guerra al desestimar la oferta del jefe de Estado de Ucrania para celebrar negociaciones directas. El expresidente cubano Fidel Raúl Castro asistió a un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en La Habana, en su primera aparición pública desde que fue imputado con cargos penales en Estados Unidos. En el deporte, la selección chilena masculina de fútbol juega hoy ante Portugal en el primero de los partidos amistosos de fecha FIFA que tendrá La Roja en Europa.
Es que estos son los partidos que se necesitan forzar para adquirir ese crecimiento que tiene que ser de alguna manera inducido.
Coquimbo Unido venció a Deportes Concepción y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga. Con este resultado, Colo Colo quedó eliminado del torneo.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para las 9.
Ya no necesitas viajar para una atención médica de excelencia, porque Clínica Alemana Osorno está cerca de ti. Con nuestro Centro Médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y nuestro Centro Médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883. Convenio con Fonasa e ISAPRE.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Seguimos en Revisando Noticias en la Radio. Recuerde que nosotros nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp +56 642 21 7180 o a través de nuestra línea fija 642 21 7180.
8 de la mañana, 38 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Osorno enfrenta una nueva jornada de preemergencia ambiental por mala calidad del aire. Esta medida fue decretada nuevamente para este sábado en la comuna, luego que se pronosticara una calidad del aire desfavorable debido a las condiciones de ventilación y concentración de material particulado en la ciudad. Entre las medidas vigentes destaca la prohibición de emitir humos visibles desde artefactos residenciales a leña dentro del radio urbano durante toda la jornada. Asimismo, no se podrá utilizar simultáneamente más de un calentador a leña por vivienda. A ello se suman restricciones para el funcionamiento de determinadas calderas industriales y de calefacción entre las 18 horas y las 24 horas, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes durante el periodo de mayor acumulación de partículas en el ambiente. Además, las autoridades informaron que se suspenden las actividades físicas y deportivas al aire libre para la comunidad escolar, las que deberán ser reemplazadas por ejercicios de bajo impacto. Desde los organismos competentes reiteraron el llamado a respetar las restricciones establecidas y adoptar medidas que contribuyan a mejorar la calidad del aire, recordando que la contaminación atmosférica representa un riesgo especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
El mundo ya no tiene fronteras y el futuro de tus hijos depende de los conocimientos y herramientas que hoy les entregas. En Osorno College formamos ciudadanos globales con excelencia académica y énfasis en el inglés, ciencias, deporte y cultura. Todo bajo una formación valórica laica que respeta su individualidad. Asegura su lugar en el mundo postulando ahora en osornocollege.cl.
Tu centro de información.
Radiograma.
Una demora de al menos 6 meses más en la entrega del nuevo CESFAM de Bahía Mansa. La comuna de San Juan de la Costa advirtió el consejero regional por Osorno e integrante de la Comisión de Salud, Alexis Casanova. La situación ocurre mientras el proyecto es auditado por la Contraloría debido a observaciones detectadas durante su ejecución. Los detalles con Priscila Rupayán.
Según explicó el consejero, la preocupación fue planteada durante la última sesión plenaria del Consejo Regional realizada en Castro, luego de conocerse una serie de observaciones relacionadas con la materialidad de la obra y anomalías detectadas por la unidad técnica del gobierno regional en enero pasado.
Manifesté mi preocupación, excesiva demora que ha presentado la construcción del nuevo CESFAM de Bahía Mansa, que entre paréntesis está siendo auditado por la Contraloría General de la República. Debido a una serie de situaciones, entre ellas la materialidad y también algunas anomalías que fueron detectadas en el mes de enero por la unidad técnica del gobierno regional. Esta preocupación la manifesté porque es una obra que cuesta alrededor de 1.400 millones.
Tras la solicitud realizada durante el plenario, un equipo técnico del gobierno regional efectuó una visita inspectora al recinto en construcción. Aunque el informe oficial será entregado durante los próximos días, Casanova indicó que de manera preliminar se le informó que parte de las observaciones ya fueron corregidas. No obstante, afirmó que el principal problema sigue siendo el retraso que acumula la iniciativa, financiada íntegramente con recursos regionales por cerca de 1.400 millones de pesos.
Se han subsanado parte de las observaciones detectadas, fundamentalmente es una estructura de hormigón, de muchos fierros y hormigones, una estructura sólida. Voy a esperar el informe, pero lo que sí me manifestaron que la obra va a llevar un atraso aproximadamente de medio año más para ser entregado. Igualmente voy a solicitar más información una vez que tenga el informe el día lunes, porque son fondos públicos, son fondos claro. Regionales. Uno tiene que cautelar, se llama el buen uso de los recursos públicos.
El consejero sostuvo que la prioridad es garantizar que el nuevo establecimiento de salud sea entregado con los estándares adecuados, considerando que reemplazará una infraestructura antigua y permitirá ampliar significativamente la atención en el sector costero de San Juan de la Costa. Junto con ello, manifestó su inquietud respecto a que el retraso pueda derivar en mayores costos para el proyecto, advirtiendo que actualmente el gobierno regional enfrenta restricciones presupuestarias y no está en condiciones de aportar recursos adicionales a obras ya financiadas.
Yo espero que este atraso de más de 6 meses no implique un aumento de presupuesto, porque la verdad las cosas que hoy día nosotros tenemos una circular que no vamos a inyectar más recursos en la obras que ya están financiadas y esperemos que podamos cuadrar porque hoy día con todos los ajustes presupuestarios en todos los ministerios, la verdad las cosas que el gobierno regional que también le afectó el ajuste presupuestario, no estamos en condiciones de poder aportar suplementos de obra.
Casanova agregó que el escenario obliga a una revisión exhaustiva del avance de la iniciativa, especialmente considerando que el proyecto está siendo objeto de una auditoría de Contraloría y que cualquier incremento presupuestario podría complicar aún más su ejecución en el actual contexto de restricciones fiscales. Bio Bio, la radio.
Bio Bio, cobertura total.
Bajó en 8 puntos la percepción de riesgo del alcohol en los lagos, según alertó Senda, organismo que además advirtió que casi la mitad de los adolescentes de 15 años reconoce tener dificultades para hablar con sus padres sobre sus problemas. La directora regional del servicio, Maritza Canobra, señaló que el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida en la región y que su consumo se encuentra altamente normalizado, indicando que la principal preocupación es que el alcohol se percibe cada vez como menos riesgoso, mientras persisten conductas de consumo intenso y episodios de embriaguez asociados especialmente a bebidas destiladas.
El panorama en la región de los lagos. El alcohol es siempre la sustancia que más se consume. Y nosotros tenemos tres problemas en la región. El alcohol como una sustancia que está absolutamente normalizada en su consumo. La asociamos a un estado de bienestar, ¿cierto? Es la recompensa después de una jornada larga de pega. Es el tercer tiempo después del partido. El segundo problema con el alcohol es la intensidad con la que se consume. Jueves, viernes, sábado, en fin, mucha embriaguez. También principalmente el consumo destilado, que produce una embriaguez distinta del fermentado. Y el tercer problema es que en los últimos estudios nuestros bajó en 8 puntos en esta región la percepción del riesgo.
La autoridad agregó que la prevención no puede limitarse a la fiscalización o a los controles, sino que debe abordarse también en la familia, en los espacios laborales y en las actividades deportivas y comunitarias. En ese contexto, la directora regional de Senda expuso otro dato que calificó como preocupante. El 47% de los adolescentes de 15 años de la región afirma que le resulta difícil o muy difícil hablar con sus padres sobre las cosas que le ocurren.
La adicción es una enfermedad que se transforma en una patología crónica. Este problema de salud pública se instala en una casa, ese es un hogar que tiene mucho dolor. Se involucra a toda la familia, se impactan todas las personas alrededor, tenemos poca información. Está comprobadísimo que los estudiantes, los escolares, los niños, los adolescentes se van a comportar por lo que ven y no por lo que les decimos. Como te decía, lo tratamos a veces como una cosa de disciplinaria y no como lo que es, porque lo que también tenemos que entender es que el consumo de sustancias, cualquiera sea, es siempre un síntoma o una consecuencia de otras cosas que pasan en la vida. Rehabilitación de niños adolescentes, que los tenemos cada vez a más temprana edad por sustancias mucho más complejas.
Según Canobra, la desconexión social, el estrés de los adultos y el exceso de tiempo frente a pantallas son factores que han dificultado las conversaciones al interior de las familias, por lo que llamó a fortalecer el diálogo entre adultos y adolescentes, revisar las conductas que se normalizan en torno al alcohol y utilizar las herramientas de apoyo disponibles, como el Fono Drogas y Alcohol 1412, y que funcionan las 24 horas para orientar a personas con problemas de consumo y a sus familias. Y el Ministerio de Salud de Osorno confirmó que estar analizando 2 casos de triquinosis detectados en la comuna de San Juan de la Costa, asegurando que se encuentran realizando una pesquisa que permita determinar el origen y llamaron a prevenir el consumo de carne de cerdo sin verificar el contagio. Fue la Seremi de Salud de la Región de los Lagos, Evelyn Vintrup, quien explicó detalles de los trabajos que realiza la repartición y el Departamento de Zoonosis.
Estamos evaluando los casos, que son 2 casos que tenemos actualmente, ¿cierto?, junto al equipo de zoonosis para evaluar cómo es el contagio, dónde se están están los focos, y junto a nuestro personal que está en terreno vamos a determinar cuáles son las acciones a evaluar posteriormente. Y además que es un parásito, ¿cierto?, que puede alojarse en cualquier parte del cuerpo y eso nos mantiene preocupados de manera inminente. En este momento el último fue en una zona evidente. Se está evaluando de manera conjunta a toda la población familiar y más cercana.
Recordemos que la triquinosis es una zoonosis parasitaria producida por el nematodo Trichinella espiralis, corrijo, este parásito que se aloja en el intestino y tejido muscular de diversos mamíferos. La principal causa y fuente de infección para el hombre lo constituyen los productos y subproductos derivados de la carne de cerdo y jabalí. Finalmente, las autoridades llamaron a la prevención, sobre todo para el consumo de carne de faenas domiciliarias, y que éstas cuentan con el examen correspondiente para la detección de este parásito.
Te estás informando. Estás en Radiograma.
Bio Bio, la radio.
Ocho de la mañana, 48 minutos. Un incendio destruyó un local comercial y una bodega de empresa en Osorno, movilizando a 7 compañías de bomberos la madrugada de este viernes. Se trató del local y una bodega de la empresa Creo, ubicada en cercanías de la intersección de las calles Justo Geise y Manuel Rodríguez, lugar hasta donde llegó bomberos, que pese a la intensidad de las llamas, no se reportaron personas lesionadas. Desde el Cuerpo de Bomberos de Osorno explicaron que la decisión de declarar 2 alarmas de incendio se da debido al riesgo de propagación existente en el sector, desplegándose bomberos en contener el avance del fuego hacia propiedades vecinas. Respecto de las causas del incendio, se confirmó que son materia de investigación, para lo cual trabaja el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, la OCAR, mientras que las dependencias terminaron destruidas en su totalidad. En otra emergencia, pero en la comuna de Puyehue, una vivienda de 2 pisos terminó completamente destruida por las llamas en una zona rural de la comuna precordillerana. 2 personas resultaron damnificadas durante la madrugada de este viernes, luego que un incendio destruyera gran parte de una vivienda ubicada en el sector rural de Futacuchín. Futacuín, corrijo. La emergencia se registró al interior del fundo Kila Futacuín, hasta donde concurrieron voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Entre Lagos. De acuerdo con los antecedentes preliminares, los moradores no se encontraban al interior del inmueble al momento del inicio del fuego, ya que se realizaran labores propias del campo cuando se percataron de esta situación. Por ello, voluntarios trabajaron intensamente para controlar las llamas y evitar que éstas se propagaran a otras construcciones emplazadas en las cercanías. Pese a los esfuerzos desplegados, la vivienda resultó consumida casi en su totalidad por la acción del fuego.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El hospital de Puerto Montt inició una auditoría médica por un caso de presunta violencia obstetricia contra una mujer con discapacidad intelectual que no habría sido atendida adecuadamente en la urgencia del recinto hospitalario, obligándola a dar a luz en su casa. La joven asistió en 2 oportunidades al establecimiento en un lapso de 24 horas por sangrados, pero en ambas ocasiones habría sido dada de alta. Primero asistió con su esposo e hija y luego debió ser trasladada en ambulancia. Pese a ello, en el hospital le habrían indicado que debía ir a su casa hasta que aumentara la intensidad del sangrado. Así lo señaló su hermana Irma Vázquez, quien criticó el actuar del director del recinto tras el caso.
Le dicen que se devuelva, que todavía no es el momento del parto, que tiene que llegar, te voy a decir las palabras textuales como ella me dijo, como le dijo la matrona, tienes que llegar con un chorro de sangre. Y se fue a su casa. He recibido el apoyo de varias personas, de la Seremi, pero así no del director del hospital, que me parece asquerosa su forma de actuar, de verdad. Cero empatía, cero nada. Así que yo quiero sanciones para las matronas que estuvieron allí, que le dieron el alta a mi hermana. No más violencia obstétrica.
Vázquez, quien ayudó en el parto que fue realizado en una cama, anunció que está preparando acciones legales para que su hermana sea indemnizada, mientras que la mujer afectada ahora está internada luego de que, tras dar a luz, fuese trasladada al hospital regional.
En Radiograma, las señales económicas del día. es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos las señales económicas para esta jornada. El precio del dólar subió 19 pesos con 50 centavos este viernes al cotizarse a 914 pesos con 10 centavos comprador, 914 pesos con 40 centavos vendedor. En la semana el valor del dólar aumentó 15 pesos con 10 centavos. El precio del cobre bajó 1,02% este viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $6.22 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó 3,79%. En abril de 2026, los índices nominales de remuneraciones y de costos laborales registraron alzas en 12 meses de 5,7% y 6,4% respectivamente. Pasamos a revisar la bolsa de Comercio de Santiago. Cerró con pérdidas este viernes. El índice selectivo IPSA bajó 0,30%, mientras que el general ICPA cedió 0,28%. La semana el IPSA retrocedió 4,8%. Pasamos al Wall Street. Bajó este viernes. El Dow Jones perdió 1,35% y el Nasdaq 4,18%. El precio del petróleo Brent bajó 2,04% este viernes en Londres, donde el barril cerró $93.09, mientras que en Nueva York el valor del petróleo WTI disminuyó 2,69% al cotizarse a $90.54 el barril. Finalmente, el valor de la UF para este lunes 8 de junio se fija en 40.746 pesos con 28 centavos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Sin hipótesis, cerrada, se mantiene la investigación por el fatal hundimiento del Coñimo 1, en el que está siendo reflotado, bien digo, en maniobras que se extenderán por varios días antes del ingreso de peritos en una semana. Los detalles con Robinson Cárdenas.
El desarrollo de la indagatoria permanece en secreto, al igual que los datos que van levantando los peritos de la Armada y la PDI, quienes están revisando las imágenes que captan varios robots submarinos que están operando junto a buzos en la inspección del catamarán, en el que murieron 6 de los 8 tripulantes la madrugada del 27 de enero. Todo ocurre en el centro de cultivos Ralún del Este, en el estuario del Reloncaví, donde la plataforma naval Yagana se ha posicionado para ser la base de operaciones en la compleja maniobra clave para la indagatoria que busca dar respuestas. La fiscal María Angélica de Miguel confirmó que está considerado un modelamiento 3D entre una serie de acciones que están en agenda para estas semanas. Agregó que las acciones investigativas más relevantes ocurrirán cuando el catamarán esté sobre la barcaza.
Cuando el Coñimo se pose sobre la Yagana es cuando se van a entrar todos los peritos a trabajar ya las partes más específicas y peritajes más específicos y más complejos. Por lo tanto, vamos a estar varios días trabajando sobre la Yagana respecto a estos peritajes.
La persecutora dijo igual que las inspecciones mostrarán antes y durante la maniobra las condiciones en las que va quedando la embarcación tras cada movimiento. María Angélica de Miguel confirmó que a las víctimas se le tomaron exámenes de alcoholemia y toxicológicos, cuyo resultado, por ahora, no revelará.
Todos esos exámenes, tanto toxicológicos como exámenes de alcoholemia, fueron realizados a las víctimas por el servicio médico legal. lo tanto, todos esos exámenes ya están realizados y muchos ya están en carpeta investigativa. No puedo señalar lo que se arrojó porque obviamente es materia de investigación y de acuerdo al artículo 182 la investigación es reservada.
Las familias de las víctimas fatales del Coñimo 1 tienen planeado llegar a la zona de las maniobras una vez se ha sacado del agua el catamarán hundido hace más de 4 meses.
Mañana 58 minutos, continuamos revisando información en Radiograma Matinal. Le informamos que la Municipalidad de San Juan de la Costa impulsa un plan para construir 5 nuevas pasarelas peatonales en sectores en rurales de la comuna, mientras continúa con la conservación de las 8 estructuras actualmente operativas, de las cuales 2 ya fueron sometidas a mejoras integrales. Lo anterior dado a conocer en el marco de una reciente fiscalización a los trabajos ejecutados en una pasarela ubicada en el sector de Pilfuco, perteneciente a la comunidad indígena Trafunco Los Vados. Allí se efectuó una intervención que consideró la reposición de gran parte del entablado, además del recambio de tensores y cableado, mediante una inversión que superó los 5 millones de pesos. Esta se suma a otra estructura de la misma comunidad que anteriormente debió ser repuesta luego de resultar dañada por la crecida del río y la acumulación de material arrastrado por la corriente. En ese contexto, la iniciativa busca fortalecer la conectividad de familias que habitan en zonas aisladas y que dependen de este tipo de infraestructura para trasladarse diariamente. En paralelo, equipos municipales ejecutan trabajos de reposición de cables, tensores y entablados, principalmente las